Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 10 de junio de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es perspectivas del trabajo en México y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Alfonso Bouzas Ortiz. Bienvenido, Alfonso.
Hola,
buenos días. De la maestra Aleida Hernández Cervantes.
Bienvenida. Buenos días, gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Hoy tenemos tres ejemplares que nos obsequia el doctor Alfonso Bouzas de su nuevo libro sobre el cual vamos a tener esta mañana, pues, la entrevista. Asimismo, también los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Bueno, ustedes recuerdan, hace unos cuantos programas estuvimos conversando precisamente con el doctor Bouzas sobre el tema de la reforma laboral en México y, bueno, nos prometió estar aquí con nosotros a la presentación de este libro que les he anunciado y que se llama Perspectivas del Trabajo en México. Bien, Alfonso Bouzas es doctor en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Sociología del Trabajo y en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana y es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1974 es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente es investigador adscrito a la Unidad de Investigación Economía del Trabajo y de la Tecnología. Sus líneas de investigación: relaciones laborales, empleo, regulación del trabajo, conflictos del trabajo y su solución y derecho laboral. Voy a pedirle a Leida que nos haga favor de darnos una breve semblanza de ella misma por su voz.
Bueno, yo me he dedicado a...
Sí, también, todavía no terminaba con Alfonso, pero él es catedrático en las Facultades de Economía, Ciencias Políticas y Facultad de Derecho de la UNAM, en el posgrado de Sociología del Trabajo de la UAM Iztapalapa y en una serie de universidades nacionales y extranjeras, privadas y públicas. Dentro de sus obras encontramos Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo, Contratación Colectiva de Protección en México, Informe de académicos que coordinó a solicitud de la ORIT, y bueno, ha publicado un sinfín de libros, algo así como 20 y tantos libros, como más de 100 capítulos en libros, 44 artículos, y es coautor de otras obras. Y bueno, le pedía yo, por favor, a la maestra Hernández Cervantes, que nos haga favor de presentarse a sí misma. Perdón porque no tengo su semblanza.
Nada,
por favor.
Sí, bueno, me he dedicado a temas de seguridad social fundamentalmente y he colaborado en varios proyectos con el doctor Alfonso Bouzas sobre derecho del trabajo, perspectivas del trabajo en México y ante la globalización económica. Soy profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y ahora próximamente estamos por concluir los estudios de posgrado de doctorado en la UNAM también.
Pues felicidades por ello. Gracias. Es pues una joven investigadora que ha hecho ya varios trabajos precisamente, bueno, junto con Alfonso Bouzas, pero también ella por su lado pues tiene su currículum bien extenso. Bueno, el asunto del trabajo, los aspectos, digamos, laborales no dejan de ser realmente de gran importancia para nuestro país. Y bueno, actualmente han cobrado una vida nueva a partir de pues estos movimientos, estos procesos que se dan con la llamada globalización y que ponen en pie de lucha otra vez a los pobres trabajadores. Digo pobres porque caray, es un golpeo, ¿verdad? Es decir, la lucha que se dio en el siglo XX, que parecía haber fructificado de muy buena manera porque queda plasmada en las leyes y parecía que todo marchaba bien. Bueno, actualmente se encuentra ante nuevos retos y también son retos para los investigadores que trabajan y analizan estas cuestiones. Aquí digamos que este libro que ha coordinado Alfonso Bouzas Ortiz me sorprende, es una preciosa edición con un prólogo de Arturo Alcalde Justiniani, que ya ha estado también con nosotros aquí en el programa de Momento Económico, pero es de una estructura realmente que tengo que alabar, porque me gustó muchísimo desde el prólogo que hace Alcalde Justiniani hasta las partes que lo componen, entre reflexiones, realidades y retos. Y bueno, yo creo que es un libro que está completamente en lo actual y que nos va a permitir, bueno, tener una charla aquí con nuestros autores de muy buen nivel. Alfonso, ¿cuál sería en sí el objetivo general de este trabajo, de perspectivas de trabajo en México?
Bueno, mira, esta es una obra que, como lo señalas, coordino, que la elaboramos un grupo prácticamente de jóvenes, un perfil como el de Aleida, que con mucha modestia nos dice que se dedica a seguridad social, pero bueno, no nos refiere que tiene una edición excelente de un trabajo sobre seguridad social en México y precisamente de Porrúa. Decía yo, jóvenes del perfil de Aleida, que nos dividimos la chamba con el objeto de abordar el tema de qué pasa, qué perspectivas tiene el trabajo en nuestro país. En una primera parte, digamos, discutiendo los grandes temas del hoy. En esta primera parte arranca con un ensayo de Aleida, en donde precisamente, con una visión de jurista, pero también con una cirugía de humanista, toca el tema del derecho y el Estado, cómo se nos está transformando en el contexto de la globalización. Un ensayo en el que colabora una ya doctora colombiana que participó con nosotros desde Colombia, y finalmente uno mío, en donde tomo lo que ha sido el debate del trabajo en los últimos 20 años, y en el mismo título lo traigo a referencia de la flexibilidad a la flexiseguridad, que digamos es el tránsito que se ha corrido. La segunda parte hablamos de las realidades, un excelente estudio sobre empleo, salario, que realizó un compañero del instituto, Gerardo González, el tema de la transparencia en los tribunales del trabajo, y finalmente, en la parte tercera, abordamos dos cuestiones importantísimas. El que tú referías con anterioridad, el tema de la reforma laboral, qué tipo de reforma es necesaria para nuestro país en materia de trabajo, ya viviendo hacia el futuro, y un tema sobre el que poco hemos reparado, el tema de la administración del trabajo, abordarla con la visión de los administradores, precisamente, tratar de entender qué es esto del outsourcing y otros programas de diseño laboral, que lo abordo apoyado por un excelente muchacho que también ha colaborado. Lástima que todos nuestros colaboradores pues ya no tienen mercado como cuando tú y yo entramos a la universidad. Ahora ya no les podemos abrir espacios, y sobre todo uno se preocupa pues cuando ve que tienen un perfil, una pasta académica, y bueno, pues el mercado de trabajo también a los académicos nos pega, y ya no es el escenario que vivimos hace 30 años, ¿no? Es más o menos la estructura y el desarrollo del libro.
Sí, bueno, yo me refería así que la estructura resultó muy... bueno, muy buena, muy bien presentada, pero además los trabajos, he tenido oportunidad de hojearlos, y francamente el de Aleida me sorprende porque es un trabajo muy amplio, de carácter un tanto de contexto histórico, pero extraordinariamente bueno, yo la felicito por él. Gracias. Y bueno, en relación a ello, le quiero preguntar, ¿cómo ve ella dentro de su trabajo, para que lo relate aquí ante nuestros radioescuchas, cómo se han modificado los aspectos del derecho laboral en el contexto del llamado de la llamada globalización, que no es más que un proceso de apertura, liberalización y privatización, que, bueno, está instalada ya desde hace por lo menos década y media en países como los nuestros, y que, bueno, lejos de llevarnos a la modernidad, a insertarnos en la globalidad, nos ha hecho un daño, bueno, bastante serio, por lo menos en los aspectos económicos. Pero quiero que nos hables qué ha sido del derecho laboral en este proceso de globalización.
Empezaré por comentar cuál fue el interés o por qué me surge a mí el interés y la inquietud de revisar el tema del trabajo desde la construcción del Estado moderno y cómo ha cambiado en el contexto de la globalización económica. Me parecía de pronto que la preocupación de los cambios del derecho del trabajo tenía que tener un fundamento mucho más estructural. El problema tendría que ser mucho más estructural. No solo es que nos enteremos que hace falta presupuesto en los estados para que haya más empleo y mejores salarios. No solo nos podríamos remitir a por qué la flexibilidad coyuntural, sino de dónde venía el problema del declive del derecho del trabajo. Entonces, empiezo por revisar cómo se construye el Estado-Nación, cómo después de las bases fundamentales del Estado-Nación se consolida un estado del bienestar, al menos en Europa, Estados Unidos y algunos lugares del mundo desarrollado, y cuáles son las bases de la construcción del estado del bienestar, que de alguna manera intentó América Latina emular, que no lo logró. No lo logró a plenitud. Lo que tuvimos ya en América Latina fue una especie de estado social, un estado proteccionista paternalista en el mejor de los sentidos, en el mejor de los términos o en el mejor de los casos, que no, nunca llegó a ser estado del bienestar como tal. Pero entonces, ¿cuál eran los pilares del estado del bienestar? En primer lugar, bueno, el Estado-Nación, que asumía su papel de poder público interventor, que defendía el interés general, se supone, o que debería de defender el interés general de la población, La gran fábrica en el momento dorado de la del derecho del trabajo, la gran fábrica era el representante de las relaciones laborales y ahí se construyeron las relaciones más sólidas, se podría decir, de lo que fueron los derechos de los trabajadores en función de eso, y la plena ocupación. Hubo un momento de la construcción del estado del bienestar en el que el trabajo era el pilar fundamental de la estabilidad de un país. O sea, la plena ocupación, con la idea de que el Estado planteara políticas públicas de pleno empleo en el que los trabajadores pudieran tener capacidad de adquisición, de compra, de poder estar económicamente activos, ¿no? Cuando esto empieza a quebrantarse a partir de los años 70 con la crisis fiscal del Estado, que todo el mundo conocemos, la crisis de los petrodólares, en fin, y además se tiene que decir con énfasis, cuando empieza a caer el bloque socialista, que el estado del bienestar era una respuesta al bloque socialista, entonces ya no tenía necesidad, digamos, los estados capitalistas del bienestar, ya no tenían tanta necesidad de oponer un sistema, de conceder, porque decían, bueno, fue una especie de concesión, pero no solo concesión, fue también un producto de luchas sociales, de lucha de los trabajadores. Cuando ya no hay que oponer resistencia a otro modelo que podía avanzar en el mundo, que era el socialismo, pues, bueno, no había, ya no hubo necesidad de dar tantos derechos sociales, además de que, obviamente, si, no podemos negar que también había crisis interna dentro de las contradicciones del estado del bienestar. Pero entonces la globalización económica empieza a profundizarse en el mundo. Las interconexiones económicas, financieras, comerciales y demás. Y con ellas las políticas de liberalización económica. Eso empieza a pegarle fuerte al derecho del trabajo, a los derechos sociales en general, y ahora tenemos un panorama en el que no hay un Estado que tenga interés de intervenir, de intervenir para equilibrar las fuerzas del mercado frente a las relaciones de trabajo. Estamos ante una situación en la que los trabajadores se encuentran en la desprotección, y las perspectivas no son nada halagüeñas, ¿no?
Es cierto. Bueno, todo esto que tú planteas y verdaderamente así tenemos que verlo, porque al parecer el estado del bienestar parecía que iba a durar siempre. Daba la sensación de que a partir de que hay el estado del bienestar, el Estado era todo, ¿verdad? Y bueno, como tú bien planteas, en los países como los nuestros, había una especie de reflejo de estado del bienestar, porque no tenía las características, por supuesto, nunca hubo ni ha habido todavía el seguro de desempleo y estas cosas que desde un principio lo plantea el estado del bienestar.
La seguridad social articulada, que
entendía. Una que seguridad sea social verdaderamente increíble, ¿verdad? Bueno, pues esto, aunque en un país como el nuestro, el que hubiera existido un seguro social fue realmente una gran institución, en verdad. En su momento fue una cosa muy buena. Bueno, habría que decir que a esto había que haberle puesto quizá tierrita abajo para que diera el resultado que debía. Y, en fin, que ha habido muchos problemas para que el Estado, como el mexicano, pueda marchar como un Estado del bienestar. Realmente esto, pues no se dio y tenía la apariencia hasta los años 70, pero después se quitó la careta muy,
muy rápido.
Muy rápido, sí, así es. Alfonso, es que la flexibilidad laboral es un fenómeno que surge de manera natural frente al cambio tecnológico. ¿Cómo es esto? Digamos, la flexibilidad laboral se plantea muchas de las veces, no digo que todos los autores ni todos los analistas, pero en particular las empresas lo plantean como una modernidad.
Sí, mira, el tema de la flexibilidad es un tema que se ha enfocado por diferentes vertientes. Para algunos autores, flexibilidad y mercado de trabajo están vinculados. para otros flexibilidad y globalización es la interpretación, para otros flexibilidad es igual a degradación del trabajo. En fin, como concepción teórica tiene más de una visión, de una interpretación. Y esto hay que atarlo a lo que decía Leida, las rigideces surgen en el contexto del Estado benefactor.
Sí.
No más abajo de tal salario, no más arriba de tal jornada. Y eso el Estado tiene la función de vigilar que se respeten los mínimos y los máximos. Llega un momento en que por razones de mercado, globalidad, de tecnología, claro, la tecnología viene a transformar al trabajo, nos replanteamos en el mundo real, en la calle, el hombre de carne y hueso, ve que su escenario laboral ya no es el mismo. Y eso lo estamos viendo a nivel mundial. Querramos o no, ahorita nuestros competidores como trabajadores son los chinos. Y se han llevado mucho de la maquila que en algún momento representaba un cierto aliento a la economía. Bueno, pues ese es precisamente el nuevo escenario. Y aquella flexibilidad que por ahí de los años 90 la Organización Internacional del Trabajo dijo, flexibilicemos para abrir empleo, al tiempo la propia organización se dio cuenta que ni resolvió el problema del desempleo y sí degradó el trabajo. Y por eso es que en la última etapa se habla de flexiseguridad.
Eso es.
Con la finalidad, bueno, de que, por un lado, la seguridad social no dependa de que estés o no estés trabajando. Esa es una de las primeras formulaciones. La seguridad social la debe tener el hombre nada más por el hecho de vivir. En todas sus expresiones, salud, educación, etcétera, etcétera. Y otras vertientes, las más miopes, sostienen la tesis, por ejemplo, de que hay que acabar prácticamente con todos los derechos, prestaciones, mínimos y máximos, como única forma de resolver este escenario tan difícil que el trabajo vive.
Se ve que, bueno, muchas veces se plantea, y así lo dicen, sobre todo empresarios, que la flexibilidad es ineludible en este momento. ¿Resulta ineludible?
Bueno, yo diría que no es grave el que lo planteen empresarios. Grave es que lo tome, que lo adopte el Estado. Y eso es lo que estamos viviendo como más grave. Pero, digamos, la visión de un empresario siempre será conservador.
Reducir costos.
Reducir costos. Sí, ampliar utilidades. Sí, que crezca la empresa. Es más, les cuesta trabajo aceptar que tienen que redistribuir las utilidades, que a ellos les conviene. Se olvidan incluso de las recetas de Henry Ford, pero con una facilidad absoluta. Pero eso no es grave. No hay más que leer las declaraciones de ayer del secretario del Trabajo para convencernos que es más conservador que el mayor, el más gran conservador de los empresarios, y que está casado con una política laboral precisamente de estas características. Acabemos con los mínimos y con los máximos, porque esta es la forma de incentivar las posibilidades de que haya empleo. Bueno, es una formulación tremendamente errada, de costos a largo plazo muy, muy graves.
Sí, ¿cómo qué costos tendría?
En primer lugar, la formación, capacitación, desarrollo de la población trabajadora va para abajo.
Definitivamente.
En segundo lugar, cada vez son menos los empleados en el sector formal, y más los desplazados a la informalidad.
Definitivamente.
Y bueno, si lo queremos ver ya no nada más por el lado del trabajo, sino por el lado de la empresa, bueno, en México ya no hay empresas. Las muy, muy pocas empresas que se generaron, que se crearon en los años 50, en los años 60, ya nos las echamos al ponerlas a competir con los grandes monopolios internacionales y obviamente perder esta competencia.
Efectivamente. El que se haya llegado a las famosas pymes o mipymes ha sido la degradación mayor en términos de estructura productiva. Y que, bueno, finalmente hasta estas desaparecen, han desaparecido y están, bueno, reducidas a más bien a microempresas casi de consumo familiar para sobrevivir. Es una pena. Es decir, la estructura productiva que en algún momento existió, como tú acabas de decir, por ahí de los años 60, ¿verdad? Fines de los 50, 60, toda desapareció. Exacto, se desnacionalizó definitivamente. Algunas fueron absorbidas por las grandes y otras de plano, pues sí, eso, desaparecieron. Pues es una grave circunstancia y, bueno, habría que instalarla en términos de ese avance de la flexibilidad laboral. Habría que instalarlo ahí porque yo creo que no somos suficientemente conscientes de hasta dónde llega el término o el concepto de flexibilización. Tú ya hablabas del concepto como lo puedes plantear o definir de varias formas. Sin embargo, lo que significa para el ámbito laboral mexicano ha sido más bien en términos de desaparecer las mejores plazas de los asalariados,
degradar el trabajo en general,
degradarlo y bueno, y realmente no abrir posibilidades para casi nadie, porque de estar así ligado a una empresa con un super mini salario y con horarios verdaderamente terribles, se van a la informalidad.
No va al sector informal, incluso el tránsito ya va hasta hacia los Zetas, porque pagan mejor que cualquier trabajo honrado.
Eso es cierto. Lo que no ha entendido el Estado son los costos que eso conlleva. O sea, que mande a la población a la informalidad, que mande a la gente, a los trabajadores, a la inestabilidad laboral, genera crisis social, genera también entonces una situación en la que los trabajadores, la gente no está, se tiene que ir a nichos de trabajo ilegales, o sea, exacto, que no es trabajo realmente, pero que es una forma de subsistencia y eso provoca inestabilidad social, eso va a provocar una serie de costos para el Estado que no está previendo o que no le está importando. Porque,
son enormes costos sociales.
Exacto, porque si un Estado se preocupa por tener a la gente bien empleada con sus prestaciones, pues tiene capacidad de adquisición, tiene capacidad de compra, tiene capacidad de desarrollarse educativamente, tiene capacidad de estar en armonía social también. Pero si la gente está en la calle, si la gente no tiene trabajo, evidentemente va a provocar que se vayan a la ilegalidad totalmente y luego en un segundo momento ya grave como el que podemos estar viviendo, pues una crisis social absoluta, muy severa.
Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, han llegado llamadas. Quiero informarles a ustedes que Javier Guerra pregunta: ¿puede crearse una unión de todos los trabajadores para que el gobierno reconozca las garantías de todos aquellos que desempeñamos una labor?
Bueno, mira, yo ayer precisamente hacía una declaración a la prensa en el sentido de que la política laboral está tan, pero tan errada que se convierte en el primer factor para la cohesión de los trabajadores. Sin lugar a duda, hay diferencias muy, muy significativas entre CTM, UNT, CROP, pero, digamos, ante hechos tan graves, tan alarmantes, como el recientemente sucedido en Cananea, en Pasta de Concha, un poco antes con los electricistas, casi la política laboral está invitando a todas estas organizaciones a dejar a un lado sus diferencias y ponerse muy, muy firmes en frente de este aparato de gobierno que o no conoce qué es política laboral o renuncia a su papel de conciliador y adopta el papel de asesor empresarial. Y bueno, pues las expresiones han sido sumamente graves como para que se dé lo que dice el Radio Escucha, una casi natural convergencia de la clase trabajadora.
Ojalá se pudiera, pero no están las condiciones ahora como para que esto ocurra. Digo, hasta socialmente existe una, yo diría, diáspora, ¿no? Como que un descontrol de la clase trabajadora, porque mira, en términos informales, ¿cómo puedes tú pensar en unión?
No sé. A pesar de que como dice el doctor Bouzas, tienen diferencias sustanciales, CTM, UNT, CROC, hay algo que sí los puede unir.
Cohesionar.
Es que están agrediendo a todos los trabajadores por igual. Porque se está acabando con el empleo, se está acabando con las prestaciones que pueda tener los trabajadores, se está acabando con la seguridad social, y eso es una agresión que no distingue a qué organización pertenezca un trabajador. Es en general, o sea, no hay estabilidad laboral, no hay empleo, no hay ingreso digno, y entonces en algún momento también si la política laboral es estar agrediendo a las organizaciones sindicales también en lo general, en algún momento eso los puede poner alerta para que unan esfuerzos, superando las diferencias sustantivas que puedan tener, pero que el objetivo común sea que mejoren las condiciones de los trabajadores y que se presione al gobierno para que modifique la política laboral que está llevando a una pendiente
muy peligrosa.
Incluso, mira, el origen de la CTM, de la CROC, vinculadas al estado de bienestar en un contexto corporativo, Hoy el escenario es otro y prácticamente obliga a que replanteen su papel en esta sociedad. Ya no juegan en el escenario político como lo hicieron, digamos, hasta el gobierno de López Portillo. Entonces, una de dos, o se ponen las pilas, o los trabajadores los van a rebasar. Aquí no se trata de que haya organizaciones sindicales buenas, malas y feas.
Claro.
No, todas tienen que ponerse las pilas en este nuevo escenario.
Tienes toda la razón, así lo veo yo. Y bueno, un peligro muy grande hablando del área informal, de la informalidad, es que según tengo entendido porque algunos políticos o politólogos más bien así lo plantean, es la conformación desclasada de toda esta gente que les resta, digamos, el instinto de gremio. Claro. Porque cuando tú no tienes instinto o sentido de clase, no te unes a nada. Más bien tiendes a eso que decía yo, a una diáspora, a una
atomización.
Una atomización. Sí, que eso es pues también muy malo. Claro, cuando tú llegas ya al fondo, de la necesidad y que no tienes ni siquiera para sobrevivir, entonces sí, podría ser que surgiera algún sentimiento de esta naturaleza, pero bueno, no sé, a mí me da como que todavía esto lo tenemos más lejos que antes. Pero bueno, esa es mi sensación personal, ¿no? Jorge Saniñón felicita al programa por el manejo tan objetivo que se le da a los temas. María de los Ángeles Frías felicita al programa y a los invitados. David Zamudio también dice, qué invitados, maravillosos. David Zamudio, muchas gracias. Bien, aquí yo te preguntaría, Leida, tú que has tratado esto, pues me parece que con cierta amplitud en el trabajo que acaban de publicar, sobre qué modificaciones ha tenido el Estado-Nación, qué cambios sustanciales encuentras tú como para hablar de que pudiera desaparecer. Tú no dices esto, pero hay muchos analistas que hablan de su posible desaparición. Hasta ya desde hace rato lo vienen anunciando y yo no veo muy claro esto todavía. A ver.
Bueno, yo parto de que no desaparece el Estado-Nación. Uh-huh. Por supuesto que no desaparece. Uh-huh. Yo creo que lo que se ha difundido de que el Estado-Nación se está achicando, o las funciones del Estado, uh-huh, van a irse reduciendo porque hay que dejar que las fuerzas del mercado estén libres, operen de manera libre, que el Estado no intervenga, esa publicidad, esa propaganda, realmente es para que nos creamos la idea de que el Estado debe de retrotraerse, o sea, debe de retirarse de las funciones que le son consustanciales. ¿Para qué queremos un Estado? ¿Para qué existe el Estado? Si no es para, se supone, en el ideal, representar los intereses generales de una sociedad. El Estado se supone que como centro es el que debe representar el interés público, debe de equilibrar las desigualdades que puedan existir, debe de redistribuir la riqueza, debe de mantener el orden también, pero el orden con justicia, el orden con el respeto al Estado de Derecho, a las leyes y sobre todo a los derechos de las personas, y entre ellos están los derechos sociales y el derecho al trabajo. ¿Por qué ahora se dice que el Estado se retira? Porque se pretende hacer creer a la gente que el Estado debe retirarse para no proteger intereses de los derechos sociales, de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, por mencionar uno de los sectores más importantes de la sociedad. ¿Para qué? Para que operen libremente las fuerzas del mercado, para que se liberalice la economía, para que no se le pongan trabas a las empresas y al capital transnacional ahora. A mí me parece que el Estado no se reduce, sino se reconfigura. Lo que está sucediendo en muchos países es que el Estado está asumiendo lo que decía el doctor Bouzas, una defensa del empresariado, una defensa del capital proempresarial, y asume las políticas, uh-huh, las políticas liberalizadoras de las que se propugna con la globalización económica. Creo que habría que ver también cómo está desarrollando también sus políticas cada estado en lo particular. No todos están actuando igual. O sea, se puede decir que estados desarrollados importantes como Alemania, Estados Unidos, Francia, no asumen las mismas políticas tan liberalizadoras como las asumimos en México, como se asumen en muchos estados de América Latina. Entonces, son discursos maniqueos, ¿no? Son discursos en los que Estados Unidos sí le dice a los demás países que liberalicen su economía, pero él es el primer proteccionista, por ejemplo, de su agricultura. Bueno, sí. Entonces, ahí habría que ver los matices que existen, y desde la academia sobre la globalización económica hay varias posturas, entre la hiperglobalista, que dice, sí, el Estado va a desaparecer, porque plantea esto de la liberalización total de la economía, de que la globalización económica es ineludible, de que liberalizar la economía ya no tiene marcha atrás, cuando, por supuesto, liberalizar la economía es una política pública que la decide también el Estado.
Así es.
Entonces el Estado podría decir no y hasta qué punto no, porque voy a desproteger a mi población, voy a desproteger a mis trabajadores.
Otra
postura que es la escéptica y dice, bueno, no, la globalización económica no es de ahora. Las interconexiones globales siempre han existido, solo pues desde siempre.
Es un matiz, ¿no?
Es un matiz. Y hay otros, los transformacionalistas, que dicen, sí, hay un cambio sustancial, pero tampoco es que la globalización económica se maneja sola. La globalización económica son políticas públicas también de los estados en contubernio, por decirlo con una palabra despectiva, con los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OMC, en fin. O sea, no se maneja sola, no es algo espontáneo, no es algo ante lo que ya no podemos hacer nada. Claro que el Estado puede hacer y puede definir la política.
Bueno, y gente que ha sido propiamente muy, muy, muy conservadora, ha cambiado de opinión. Habría que ver que analistas como Stiglitz,
claro,
dice, no, el Estado debe ahora retomar un papel, no como el anterior, un papel distinto, pero muy, muy definido y muy decidido en los casos de los países, y habla en desarrollo, que yo no estoy en favor de decir en desarrollo, sí, pero vamos, de los países menos desarrollados. Entonces, es donde se requiere un Estado definido y con una con políticas públicas muy bien dirigidas. Hoy nos debatimos de veras en graves problemas, porque hoy solo existe en política económica la política fiscal y la financiera, y más que nada la política monetaria, y con base en ella se quiere hacer el eje de todo lo demás, desapareciendo todas las políticas sociales, haciendo tabla rasa, como si lo financiero y lo monetario fueran, bueno, lo que nos fueran a llevar a lo mejor del universo. Esto es gravísimo, y bueno, ya hay voces, sobre todo, decía yo, de gente pues que antes no metía la mano por nada, y hoy desautoriza esa falta de políticas públicas, de que el Estado se defina y las haga, las maneje, controle, regule, re-regule. Si se ha desregulado, que por favor se vuelva a regular. Esto sí está... Y sobre todo con la crisis, hoy los países más industrializados están por el control, la regulación. Y bueno, de alguna manera cambiar un poco el matiz que se le venía dando, pues, porque sigue siendo el mismo sistema capitalista, y si no se le trata como tal, bueno, hay peligros para todas partes, ¿no? Exacto. De que una revuelta social, pues no está a la vuelta de la esquina, pero podría también ocurrir, ¿verdad? ¿Qué encuentran ustedes de más discutible, Alfonso, respecto a la reforma laboral? Tú en el programa anterior nos hablabas ya de algunos aspectos. ¿Cuáles serían, digamos, los elementos más discutibles dentro de la reforma?
Bueno, el primero obviamente es el salario. Y ahí no estamos hablando, digamos, de lo que el código dice o debiera decir. No podemos regular cuando la economía se distrae de ver que con el salario mínimo nadie vive. Y bueno, la denominación tiene esa particularidad, mínimo de existencia. Entonces, bueno, ese es el gran tema. Pero no tiene una solución jurídica, digamos. Es una solución económica, es una solución de que retome las riendas del poder económico el gobierno, uh-huh, y imponga medidas que garanticen que el mínimo verdaderamente sea mínimo. Y no como, por ejemplo, lo que dice el secretario del Trabajo, pues aunque sea poco, pero que ganen, pues aunque sea con bajos salarios, pero que se empleen. No, bueno, es que esa es una visión de una miopía del tamaño del mundo. Y otra expresión también muy delicada del tránsito de esta reforma jurídica es que ya la impusieron. Lo que dice la ley y lo que sucede en la realidad nada tienen que ver. No hay para qué entrarle al debate. Las expresiones se dan todos los días. Mencionaba yo, es un debate jurídico el de Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Pues ni siquiera el debate jurídico, ya se impuso el desaparecerla, con todos los costos sociales y económicos que eso tuvo. Es un debate jurídico si Napoleón es o no el dirigente de los mineros, pues ya se impuso también la solución, suprimieron por decreto al sindicato y se acabó la rabia, según la opinión de Javier Lozano. Aquí la interrogante máxima es, ¿hasta dónde se va a poder materializar esta imposición de la reforma laboral? Y si después de estas dos, tres acciones profundamente represivas, va por la grande, presente en la próxima legislatura el proyecto de código que ya tiene elaborado y sobre el cual hemos hablado, y lo más interesante, si sale con el apoyo del PRI y los votos del PAN, o si sale por consenso PRI-PAN y PRD. Bueno, ese código Lozano no es precisamente lo más afortunado. Qué bueno que hay una propuesta alternativa que presentó un diputado del PRD. Hay que entrarle a la discusión. Si se llega a la reforma laboral, cuando menos en un escenario en el que se discuta, yo creo que todavía podemos sacar al país. No va a ser a corto plazo. Cuando menos nos va a llevar 10, 15 años enderezar el barco. No nos damos cuenta del costo tan grande que estas medidas desafortunadas, irresponsables, tienen. Bueno, en el año del centenario de la revolución y bicentenario de la independencia, se le pega a uno de los bastiones ideológicos más importantes de la revolución, Cananea, y se le pega para privilegiar un grupo financiero de los que más responsabilidad tienen en la desafortunada suerte económica que nuestro país vive. Bueno, pues insisto, pareciera ser que las autoridades hoy son asesores de los empresarios, tienen que cumplir un papel de beneficiarlos, y han dejado de cumplir no solo su papel del Estado del bienestar, al que nunca llegamos, sino el mero papel de instancia de concertación social.
Es cierto. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Miren, tengo aquí, bueno, muchísimas llamadas. Tengo primero que agradecerlas, si me permiten, y luego les leo. Marco Antonio Lemus, un productor de televisión que nos llama. El arquitecto Jorge Fernández. Jesús Calderón. Rogelio Gómez, la doctora Salma Eugenia Valdés, Evangelina Ocaña Morales, Salvador Rojas, bueno, todos felicitan al programa y a los invitados, por supuesto, pero hay algunas preguntas que quiero leerles. Dice, pregunta Marco Antonio Lemus, ¿cómo podemos explicar que actualmente con el abatimiento del Estado Social, segmentos de la población juvenil urbana y rural se integren en edades tan tempranas como 14 y 15 años al narcotráfico?
Yo, por ejemplo, que soy de Sinaloa, entiendo bastante bien ese fenómeno. Y es natural, se escucha bastante mal, pero es natural cuando no hay perspectivas de trabajo.
O sea,
no hay perspectivas de trabajo y los narcotraficantes andan en busca del mercado de la gente que se pueda incorporar, de nueva gente, porque se matan tanto entre ellos y necesitan fuerzas,
renovarlas.
Y entonces el mejor mercado que pueden encontrar son los jóvenes, porque los jóvenes son los más vulnerables respecto a que todavía no están en una madurez total de cuál es la mejor decisión, cuáles tienen más costos y es un dinero bastante fácil. Y ante falta de perspectivas de trabajo, de cultura, de educación, bueno, ahí está, esa sí está a la mano y está a la vuelta de la esquina, incorporarse al narcotráfico, desafortunadamente.
Así es, el arquitecto Jorge Fernández pregunta, ¿cómo es posible que este país esté tan mal y el presidente Calderón pide ir al Mundial con su familia? ¿Cómo se le permite? Bueno,
le un comentario interesante, sí. Habría que decirle a los legisladores que no autoricen.
Pues sí, porque digo, nosotros no entendemos tampoco cómo puede ser esto. Sin embargo, bueno, hay las razones de las sinrazones. Gracias, arquitecto, por sus múltiples felicitaciones a la mesa, etcétera. Jesús Calderón dice, ¿por qué no se forman cooperativas de producción de productos básicos que estén a precios razonables? Esto podría ser una solución ante la pobreza que vive el país.
Bueno, sí, yo creo que lo que sí está pasando en este país es que al ver que el Estado no funciona, al ver que los sindicatos a veces no representan, al ver que no hay empleo, lo que está empezando a suceder es algo, digamos, novedoso y positivo. Organización alternativa de la gente, ONGs, en Chapingo se están haciendo mucho esos ejercicios de productos alternativos, de venderlos, de que sean naturales, de pronto en las colonias, en los barrios, se organiza la gente y empieza a vender, a generar productos para subsistencia. Entonces yo creo que sí se están gestando ese tipo de procesos, ese tipo de ejercicios bastante interesantes de parte de la sociedad civil. Y le decía al doctor Bosa, recordando que el Frente Amplio de Trabajo también a veces acompaña estos procesos de agrupaciones, digamos, de jóvenes que sociales, se organizan autónomamente.
Incluso de producción agrícola.
Claro.
Por ejemplo, esas ventas en el Zócalo, que vienen los que producen piña y directamente.
Y que hay que apoyarlas.
Hay que apoyarlas.
Por supuesto. Si hay posibilidad de no comprarle, por ejemplo, a empresas transnacionales, a Walmart, hay que elegir y buscar productos que se gestan como resultado de un proceso autónomo, de un proceso espontáneo de la gente.
Sí, bueno, la gente tiene que ingeniarse. Rogelio Gómez dice, ¿qué opinan acerca de la creación virtual de empleos desde el Poder Ejecutivo? ¿No sería bueno llamar a la flexibilidad laboral, más bien vulnerabilidad laboral, dada la ambición desmedida de los fácticos internacionales?
Totalmente de acuerdo. Los números, si sumáramos las declaraciones que se han hecho durante el gobierno de Calderón respecto a plazas nuevas, en este país no habría desempleo.
Es cierto.
Ya está resuelto. Virtualmente el desempleo está resuelto por Calderón.
Porque los parámetros que establece el INEGI son verdaderamente irrisorios. Porque dice, bueno, una persona ocupada cuenta como alguien que trabajó 5 horas al día, 5 horas en una semana.
Una persona que vende en la calle está ocupada, según estos estándares, ¿no?
Claro. Entonces todos tienen empleo y todos tienen trabajo y no hay problema de ocupación.
Es cierto. La doctora Salma Eugenia Valdés, que felicita al programa, dice, todo lo que pasa es por la corrupción y el mal manejo de los integrantes del gobierno que no reparten justamente la riqueza de nuestro país.
Y falta de políticas.
A través de políticas adecuadas haya redistribución, ¿verdad? Sí, Evangelina Ocaña Morales dice, felicita al programa por el tema. ¿No sería más sano que este grupo en el poder se retirara y evitar una revuelta social mayor, dada su ineficacia e ineficiencia para satisfacer las necesidades de la población?
Pues sí, son buenos buenos propósitos, nada más que no se va a retirar. No. Incluso yo aprecio que se consolida. Yo, permíteme decir, huelo que atrás de lo que está pasando no está muy distante Carlos Salinas, y que la recomposición futura del gobierno va a ser PRIAN, ya que hoy es ANPRI, y vamos a tener lo mismo, pero con personajes como este, de los más nefastos de nuestra historia, tejiendo fino atrás del escenario público.
Sí, es cierto. Salvador Rojas dice, bueno, felicita al programa, invitados y a la producción por los temas tan interesantes. Bueno, nos quedan solo unos minutos y yo les pido si, a ver, ¿cómo se encuentra en este momento el orden jurídico y el trabajo frente a la globalización? Vamos, frente al mundo. Lo de México, ¿cómo se encuentra frente al mundo y qué se recomienda finalmente con base en este libro que acaban ustedes de publicar?
Bueno, yo diría, como una idea inicial, que los gobiernos, tanto de países desarrollados como países no desarrollados, están viviendo las mismas tesituras conflictivas. En España se plantea una conflictividad laboral derivada precisamente del recorte de empleo, derivada precisamente del recorte de salarios a la burocracia, en fin. Lo ves también en Alemania, lo aprecias también en América del Sur. El problema es generalizado, y ya lo decía Leida, y a veces se siente uno mal cuando dice todo esto no es más que la aplicación de las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Pues sí.
Es el debate aquí en España, en Inglaterra, en todos lados.
Así es.
Bueno, pero ni modo, así es. Mientras no haya un cambio de política económica aquí o en otra parte del mundo, las sociedades no tienen por qué suponer que van a dejar de vivir estos escenarios. Ahora aquí, a mí me preocupa, por ejemplo, que el escenario global es diferenciado. No es lo mismo ser trabajador en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, con condiciones de seguro de desempleo efectivas, que serlo en un país como el nuestro. Bueno, la globalidad también tiene clases, estratos, y nos diferencia, ¿no? Pero no sé si quieras agregar algo.
A mí me parece entonces también, en consonancia con lo que decía el doctor Bouzas, que hay un desplazamiento del principio de Estado por el principio de mercado. Eso está uh-huh. permeando en todo el orden jurídico a nivel internacional, pero fundamentalmente se ven en países como uh-huh. el nuestro, que es débil políticamente frente a organismos financieros como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Podría tener margen de acción, pero no quiere tener margen de acción. O sea, se subordina a las políticas neoliberales a nivel internacional. Entonces, toda la legislación, o la legislación sobre todo económica, la legislación laboral, está permeada por el desplazamiento del principio de Estado, o sea, del poder público, por el principio de mercado.
Por eso más de que se habla que, y por el propio Banco Mundial, es muy curioso, uh-huh. que haya igualdad de condiciones en todo caso de Estado y mercado. Esto es, no sé, por lo menos en los discursos, pero una cosa es el discurso y otra cosa es lo que sugieren a nivel de préstamo, ¿no? El préstamo va
la condicionalidad
hace que, bueno, pues no haya lugar para que haya cambios tan estructurales como este, ¿no? Bien, Hilda de San Román, por último, que nos llama, dice, ¿qué va a pasar con la previsión social, con las jubilaciones? En un futuro, ¿cómo hará la clase trabajadora para subsistir? Por la mañana en Radio UNAM, un profesor de economía dijo que a raíz del mundial habrá más reactivación de la economía. ¿Esto es cierto? ¿O la ganancia se la llevan solo las grandes corporaciones?
fundamentalmente sí. Las grandes corporaciones.
Las grandes corporaciones, sí. Y claro, todo lo que
se inserta perfectamente en el contexto financiero. Y por supuesto no se revierte a la sociedad.
Ay, no saben cuánto les agradezco su presencia en el programa. Le agradezco a Lucrecia Espinosa Aburto su felicitación. Y bueno, por supuesto agradezco sobre todo a estos invitados de lujo que tuvimos hoy. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Aleida. Ha sido muy grato tenerlos por venir a compartir sus conocimientos con este programa, en este programa con los radioescuchas y el interés de nuestros radioescuchas por estar escuchándonos todos los jueves. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, muchas gracias. En la producción estuvo Araceli Martínez y Santiago Hernández. Irma Manrique, quien coordina y conduce, les deseo un feliz día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.